Estamos en contacto con el semiólogo Fernando Andach para hablar en el día después.
Exactamente.
¿Cuáles fueron las señales que dejaron los dirigentes políticos tras un balotaje sin precedentes?
Y sobre todo en esos dos discursos tan distintos, ¿no? Un Lacalle Pou que se daba ganador y un Daniel Martínez que eufórico salió a hablar a los militantes Frente Amplistas y que decidió ser cauteloso y esperar a que la Corte Electoral, dé los resultados finales.
Bienvenido, Fernando. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, un placer tenerlo en vivo a la tarde.
Te digo, el micrófono del celular es tuyo ahora para que nos cuentes cómo viste lo que fueron los gestos, lo que fue el lenguaje corporal de ambos candidatos.
Bueno, Cairo, lo interesante de la semiótica es que primero hace una división, que hay un canadiense en un texto que es muy famoso, de los poquitos que logran salir de esa especie de gueto que es el mundo académico, la lectura universitaria. Ese canadiense se llama Erving Goffman y hace más de medio siglo es en el comienzo de un libro maravilloso, muy legible, muy entretenido, que se llama La presentación del cinismo en la vida cotidiana, empieza diciendo que hay dos clases de signos, fíjense. Aquellos que damos, y es un juego de palabras en inglés que es intraducible y se pierde la gracia, pero en inglés dice give y give off. Los que damos como lo que estoy dando ahora, voluntarios, los que yo pienso, cada palabra, ahora estoy hablando sin prompter ni nada, pero obviamente después de haber visto muchas veces los discursos y haberme preparado durante muchos años para esto. ¿Y qué es eso de give off, que no se puede traducir? Los que emite el cuerpo, porque resulta que tenemos una doble condición de animales, de mamíferos, que tenemos esa condición de vivir en un cuerpo como todos los demás, pero además lo sabemos, y eso la hace difícil. Por ejemplo, difícil ser auténtico, difícil manejar la espontaneidad, difícil una noche de incertidumbre enorme como la de ayer, que sobre todo ve su sorpresa ratificada, o mejor dicho, amplificada, ¿se acuerdan?, de las últimas predicciones. El jueves, antes de la veda, ¿qué dicen todas las máquinas de predecir? Esa modernidad, esa tecnología, que es ciencia social, que es inexacta pero tiene margen de error, que es lo más confiable, no es una adivinanza, ¿sí?, sino que se supone que está bien tomada una muestra, que hay honestidad, que hay profesionalismo, y todas, ¿se acuerdan?, dan entre 6 y hasta 9, dice una, puntos para la coalición multicolor por encima del oficialismo, del Frente Amplio, de la fórmula Martínez-Villar. Y de pronto empezamos a escuchar, si bien algunas de estas empresas dicen el presidente electo ya tiene un nombre y se llama Lacalle Pou, inmediatamente llegan contraórdenes, contramensajes. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hay un error muy difundido en creer que la semiótica solo se ocupa de lo verbal y no verbal, de las palabras y de la expresión corporal, de eso que es nuestro animal, que es la sonrisa que le sale a Lacalle Pou en algún momento cuando escucha ese coro que dice presidente, presidente, ¿se acuerdan? Durante pasada la medianoche, cuando la tercera vez que irrumpen dicen, lo dicen ustedes, tratando de mantener ecuanimidad.
Exacto.
De ser eso que llamaba Aristóteles en su ética el frónimos. El frónimos es el prudente. Lo mismo hará Daniel Martínez cuando les dice a festejar pausa en sus casas para evitar lo peor, esa zozobra se transforma en violencia, ¿verdad?
¿No le pareció más eufórico el mensaje de Daniel Martínez en comparación con Luis Lacalle Pou?
Bueno, les digo más todavía. Me pareció que si en un futuro manual de politología, que seguramente se está escribiendo ya, quisieran contraponer, contrastar dos candidatos, yo elegiría Martínez 27 de octubre y Martínez 24 de noviembre. ¿Se acuerdan cuando gana? Eso es fácil de olvidarse, con el casi 40%. ¿Cómo es toda la actitud? ¿Cómo es la performance de ese que sale primero y que es criticado luego, que tendría que haber salido al final, porque era el ganador, era el partido más votado? No hay la menor duda al respecto, pero sale apesadumbrado. Sale tratando de parecer victorioso, pero todo indicaba que ya tenía los ojos puestos en el balotaje y la sabía difícil, porque era fácil hacer las cuentas y ver.
Y en esa coalición que se sabía que se iba a armar.
Exactamente. Ese era un número muy sencillito, con los tres partidos, Colorado, Cabildo Abierto y obviamente el Nacional, que era el primero. Él iba a tener que remontar, y ahí empezaron, ¿se acuerdan?, las frases futboleras infaltables en el folclore nacional, como dar vuelta al partido, y ese fantasma, a veces amigable, a veces feroz, del Maracaná, empieza a sobrevolar la elección. ¿Logrará un segundo maracanazo, en este caso electoral, este partido? Esta fórmula parecía muy difícil, y es cierto que frente a esa pesadumbre del 27 de octubre, la euforia de ayer, que fue obviamente criticada por el rival, cuando dice lamentablemente, la calle Pou, cuando habla a las 12 y 22 empieza más o menos, no recibimos la aceptación, la palabra exacta que usa, ¿sí? La aceptación de Martínez. Más tarde dirá que recibió algo moderado, pero que lo festeja, de Tabaré Vázquez, que sí lo llamó y que le dijo, bueno, que estaba en proceso, la corte, pero no tuvo esa adhesión del rival diciendo ganaron. Y pienso que lo fundamental en ese momento, frente a un hecho inaudito, inesperado, era encontrar un margen para soñar. Hablo del Frente Amplio.
¿Qué significó también la presencia de los líderes políticos del Frente Amplio allí con Martínez, con también una sensación de euforia?
Bien, yo le escuché antes de que hablase Martínez, poco antes, por ejemplo, a Constanza Moreira. Le hacen una de esas miles de entrevistas que hay, que va rellenando el tiempo, ese tiempo que parece no pasar nunca hasta que salen los líderes. Y ella decía, yo de acá no me muevo, yo estoy sin nada, Constanza Moreira, y veo mucho joven. Esa es una clave para la, digamos así, sobrevivencia, que pueda sobrevivir este momento el Frente Amplio, ya mirando a la próxima elección. Y es esa, creo que, la misión que se pone al hombro y la energía que le pone Daniel Martínez para que la derrota dé luz a una victoria con respecto a la goleada que se venía para volver al fútbol, que no fue tal, porque hablar de un empate técnico es muy distinto que perder a 8, 6, 7 tantos.
Sí.
Entonces, ese escenario, para responderte concretamente, el del Frente Amplio me pareció. ¿Se acuerdan que se habló mucho que lo habían dejado solo a Daniel Martínez?
Sí.
Que había distancias, que había errores. Obviamente todo apuntaba a que iba a ser, si no el chivo expiatorio, sí un blanco de mucha crítica el 25 de noviembre, hoy, frente a esa derrota tan temida. Y yo sentí que ese escenario del Frente Amplio estaba atestado, y el otro, el de la calle Pou, a pesar de tener los cinco líderes, el tan esperado, o no sé si es la palabra justa, de alguna manera temido por lo que podía llegar a decir, hablo de, obviamente, Guido Manini Ríos, que hizo presencia e hizo alguna declaración antes de que hablase la calle Pou, parecía, vieron, un escenario despojado, un escenario mucho más solitario, se dio una inversión radical. Lo vi por su actuación, por su performance, a Daniel Martínez como abrazado, como totalmente cómodo en el seno de su coalición. Son dos coaliciones, después de todo,
sí.
Una muy antigua y otra nueva. Y entonces todo su discurso, con esa frase que me gustaría detenerme, tan poderosa, aquella de intentaron enterrarnos, no sabían que éramos semillas, que es, creo que, la frase memorable, que no es suya, él lo dice, Martínez, me llegó recién, dice, ¿verdad?, una frase muy perfecta, muy feliz, curioso, en quien usó, ¿se acuerdan?, después del primer debate, tanto aquel eslogan que él mismo inventa en el calor del debate sobre hechos y no palabras,
sí.
Termina siendo un enamorado de la palabra y reivindicándolo todo desde un discurso mucho más enérgico, mucho más plausible que casi toda la campaña, diría.
Andá,
casi toda.
¿Y ese mensaje de Luis Lacalle Pou a su papá y a sus hermanos, que ha estado distante en su campaña política?
Sí, hay dos lecturas, hay dos lecturas. Hablando con un periodista hoy temprano, alguien muy avezado, yo no lo soy, hacía una lectura muy válida, muy respetable, que cuando dice, ¿se acuerdan?, le quiero dedicar, hace una pausa dramática, la voz quebrada, ¿lo vieron?, lo oyeron, mejor
dicho. Y su esposa llorando al lado.
Sí, es una escena muy intensa que va perfectamente, si lo recuerdan, con el fin de campaña, con las últimas piezas, sobre todo una llamada carta, en la que le escribe una carta de amor, así dicho, sin tapujos, la calle Pou a Uruguay, hace una pausa final, y dice, te quería escribir esto, querido, pausa, Uruguay. Y ahí parece retomar ese impulso, ese ímpetu, y va a darle, digamos así, a hacer justicia con ese gran ausente que desde el 2014, ¿recuerdan? La elección anterior, que también gana la interna, Luis Lacalle Pou, y que rápidamente, ¿qué hace? Se autonomiza, se independiza del padre, ¿sí? Y va a decir, yo estoy acá, lo dije anoche, dediqué los últimos 22 años, tiene 47, la mitad de su vida, lo dice con cierto aire irónico, nada más que 22 años, entre otras cosas, a generar un nombre propio. Ustedes dirán, pero tiene nombre propio, es un nombre para el Partido Nacional Ilustre. No, me refiero a su propia marca registrada. Una lectura, entonces, es darle al padre lo que es del padre. Es decir, que haberlo puesto en vida junto con su madre, a quien también agradece, pero cuando dice las nubes pasan y el azul queda, la otra lectura no es menor. Todo su discurso entrañable, intimista, coloquial, reivindica el amor a los hijos, a los tres hijos, a los hermanos, ¿se acuerdan?
Sí.
A la mamá, y al final dice, mi padre hace una cosa muy intimista, sabe que iba a decir esto, lo está viendo por tele, de vuelta a la distancia, amor, pero distancia también.
Es verdad.
Pero yo quisiera agregar, en tanto especialista en los signos, que todo este afecto está un poco tratando de recubrir el momento explosivo y áspero, una posible explicación de esa gran diferencia entre lo previsto y lo que ocurrió.
Bajar un poco las ansiedades.
Totalmente.
No solo bajar la ansiedad, sino contrarrestar, reparación de daños, como decían en una serie de mi niñez, que era un submarino, creo, cada vez que chocaba, esa reparación de daños, ¿no? Que no hubo tiempo, fueron embretados porque, obviamente, por esa irrupción áspera, dura, que en términos semióticos, ¿saben cuál es el mayor crimen? Cuando uno analiza semióticamente una situación social, cultural, política, lo que se llama lo desubicado, lo que no encuentra su gollete, lo que no encuentra su que ver con nada. Hablo del video de Guido Manini Ríos, donde esa sospecha del partido militar, de un retorno de una época no grata para la sociedad uruguaya, si ustedes atienden sobre todo al final del video cuando dice nosotros los soldados, ese momento es clave porque no está hablando como senador electo, como ciudadano, como parte de la coalición multicolor. Yo creo que ahí la coalición se vuelve más, digamos, descolorida, pierde brillo, pierde fuerza, pierde consistencia. Entonces, es cierto que es un homenaje al padre, que es un reconocimiento a la familia, que debe pagar sus ausencias, su dedicación, todo eso es cierto. Pero también es un político, también es líder.
Claro
también
que sí.
Y él tiene que contrarrestar, vieron que a cada rato le preguntaban a los políticos qué opinan durante la votación de lo que hizo el video. ¿Solo Sanguinetti se anima a dar algún paso en esa dirección?
Sí, vamos a ver qué pasa también en los próximos días. Fernando, no nos queda más tiempo.
No nos queda más tiempo.
Vamos a volverlo a invitar.
Nos para va a matar Puglia. Si te sirve de consuelo, Fernando, nos mata Puglia.
Para conversar largo y tendido. Es un placer realmente contar con su participación aquí.
Y muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Fernando.
Un gusto. Chao, chao.